El Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y CIC Radio, su emisora virtual, presentan el siguiente programa.
El Centro de Producción del Instituto Caro y Cuervo y CIC Radio, su emisora virtual, presentan. Escritores en su tinta. Conduce Víctor Obliatri.
Hoy en Escritores en su tinta de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, tenemos a Nery Santos Gómez. Ella es venezolana, residenciada en los Estados Unidos, nació en Caracas, es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Andrés Bello de Caracas y máster en Creación Literaria por la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico, país donde igualmente ha residido. De la misma manera obtuvo el título de The Writing Consultant perteneciente al Borinquen Writing Project y formó parte de la Junta Directiva de la Cofradía de Escritores de Puerto Rico entre 2013 y 2014. Nery Santos Gómez es miembro de número de la Academia Colombiana de Letras y Filosofía. Ha sido distinguida en varios concursos internacionales de literatura como Ediciones Literarte de Argentina en 2013, en la Antología Palenque, Premio Pen Club Puerto Rico, Premio Internacional de Narrativa Femenina Borabismos Miami 2014. La crítica ha dicho de ella que su gran acierto de los cuentos de Nery Santos es la facilidad con que se leen gracias a la musicalidad de su prosa que hace al lector sentir que alguien se los susurra al oído. Eso es parte de lo que la prensa especializada, por ejemplo, esto que leíamos es de María Bird Pico, ella es periodista de Puerto Rico y también se habla mucho de ella a través de las publicaciones que ha venido realizando en diferentes momentos. Ella también es bloguera, es autora de su blog hilanderadetramas.wordpress.com. Tiene otro libro también publicado que se llama del mismo modo, Hilandera de Tramas, y estuvo en los estudios de CIC Radio porque la invitamos ya hace muy poco, el pasado 17 de noviembre, en la librería Lerner de Bogotá. Hizo la presentación y lanzamiento de su nueva publicación, Lazareto de Afecciones. Ella hizo esta presentación el pasado 17 de noviembre, como decíamos, en la librería Lerner. Pues aquí la tenemos hoy en Escritores en su tinta, a Nery Santos Gómez.
Thank you. esta entrevista va a tener como varias entradas, pienso yo, porque yo pensaba comenzarla por otra parte, pero sería bueno comenzarlo hablando con usted y preguntándole ese vínculo con Colombia, ¿cómo es? Usted es ciudadana venezolana, tiene residencia norteamericana, vive ahora en Colombia, pero ¿cómo fue ese vínculo? ¿Cómo fue esa aproximación para estar hoy en día acá?
Los venezolanos y los colombianos somos hermanos y pues estamos ahí tan cerquita uno de los otros y tenemos tantas culturas y tradiciones juntos que es como si fuéramos casi que uno solo. El llano, de quién es el joropo, de ambos. O sea, tenemos tantas cosas en común. Yo tengo una hermana que está casada con un colombiano. En Venezuela hay muchos colombianos, acá ahora hay muchos venezolanos. Siempre ha habido tanta relación. Y esta es mi segunda vez radicada aquí en Colombia. La primera vez fue, mis hijos casi que nacen acá, yo tuve unos mellizos que ahora tienen 17 años y vivimos aquí hace 17 años y ahorita estamos regresando un segundo tour de nosotros, por el trabajo de mi esposo, y vamos a estar acá probablemente como 2 años más, pues nunca se sabe, ¿no? Pero depende de... Pero sí, me encanta Colombia, me fascina Bogotá, lo que pueda conocer de Colombia, pues voy, me encanta.
La vida cultural en Colombia se ha ampliado mucho, está muy rica, no solamente en cuanto a literatura se refiere, sino a las artes, en fin, en todo. Hay una amalgama, hay una posibilidad de entretenimiento de muchas cosas que eso le ha dado como otro aire a este país, ¿no? Es algo que desafortunadamente como que se ha perdido mucho en Venezuela.
Y mira, cuando yo llegué aquí, que fui a la primera feria del libro mía, o sea, cuando llegué, me quedé muy impresionada porque yo venía de Puerto Rico, donde vivimos 7 años, y pues allá, al ser una isla pequeña, pues es un evento en el que yo inclusive ayudé a veces a administrarlo, a formarlo, y es pequeño. Y cuando llegué aquí y vi lo enorme que es la feria del libro, y no solamente eso, sino el interés del pueblo en la feria del libro. Habían filas que abarcaban para poder entrar todo el complejo, y después veías que los niños salían con libros, las madres les compraban, la gente salía con bolsas, estaba realmente comprando, realmente participando, los autores firmando, en plena acción. Entonces yo dije, ¿qué pueblo tan culto? O sea, un pueblo que lee, que sí. Y realmente es así, la cultura aquí ha florecido hermosamente. Y agradezco a la oportunidad del universo, de todo lo que se me ha dado, pero sí he estado en la tertulia literaria, de Gloria Luz Gutiérrez, como te dije, y he estado en la Academia de Letras y Filosofía.
De la cual usted es miembro.
De la cual soy miembro de número ahora, sí. Entonces, pues he podido apreciar todo lo que es el arte acá y realmente pues estoy muy agradecida de que me hayan abierto las puertas, porque esa fue una de las primeras cosas que pensé, que por ser extranjera no me iban a aceptar, y me aceptaron perfecto, y me están utilizando para proyectos que tienen ellos, y eso me hace sentir muy halagada de poder participar.
Pero eso se dice fácil, Neri, eso de ser uno miembro de una academia, pero eso tiene un cierto rigor. ¿Qué trabajo presentó? ¿Cómo fue su presentación para llegar a la academia?
Claro, tuve que hacer primero tuve que llevar todo lo que yo había escrito, ensayos, libros, antologías en las que yo había participado, y ellos lo estudiaron en una junta, y después tuve también que presentar unos ensayos, leerlos delante de todos los miembros de la directiva, a ver si me aceptaban, y finalmente pues se me dio, sí. Cuando uno quiere algo con mucho gusto y con muchas ganas y le pone energía, pues las cosas se van dando, sí.
¿Cómo llega Neri a la literatura? Obviamente, el camino es largo, seguramente lo primero fue influenciada por tantas lecturas que se hacen a través de los años, de los tiempos y todo, que eso la fue como formando, como marcando.
Claro que sí. Yo creo que uno no puede escapar de su destino, ¿no? Hay cosas como que o sea, uno sabe que... Me puse a estudiar otra cosa, estudié licenciatura en Relaciones Industriales, pero al final estudié lo que realmente quería, ¿no? Que fue, hice la maestría en creación literaria. Pero te cuento que desde pequeñita, pues, teníamos en la casa las enciclopedias del Tesoro de la Juventud, y uno se ponía a leer, y eso me fascinaba, ¿no? Inclusive fue una obra de un colombiano, que es María de Jorge Isaac, que yo me acuerdo que no voy a parar de llorar cuando María se muere. En ese siglo todas las protagonistas femeninas se morían. Pero yo me acuerdo que cuando yo leí eso, yo descubrí como que, wow, a través de las letras tú puedes hacer llorar a una persona. Esto es real, o sea, esto es que se mete en ti, o sea, las letras se meten en tu piel, se meten en tu corazón, te asaltan. Entonces, ya desde pequeñita yo descubrí eso con fascinación. Inclusive hasta Ana Frank, el diario de Ana Frank. Entonces yo decía, ¿cómo una niña nos puede llevar a ese mundo donde están los judíos pasando todo esto? Y ella podía ver a la policía que los iba... Entonces yo pensé, qué poderoso es esta literatura que me lleva de niña, ¿no? Y yo decía, yo tengo que escribir. Uh-huh. Entonces, Peter Pan con Wendy, o sea, desde niña yo decía, qué maravilloso, ¿no? Te puede llevar a ver hadas, piratas. Yo decía, yo tengo que escribir, y empecé a escribir. Y de hecho gané un concurso en el colegio de cuento infantil, que yo me acuerdo que cuando leí un Charles Dickens, entonces uno se... en cuento de Navidad, entonces uno se inspira y escribe algo, y cuando gané ese concurso, digo, wow, esto es un concurso de niños, ¿no? En el colegio, pero eso te da como un impulso. Pero después entonces te dicen, no, vivir de la literatura es muy difícil, la escritura es muy difícil, y uno se influencia y se va por otro camino. Pero a la larga, lo que uno tiene por dentro, uno al final lo va manifestando. Uh-huh. Y lo va.
Pero eso, fíjese que ese premio temprano no fue una cuestión del azar, porque usted ha tenido o tiene varios premios a su haber. Está el de la narrativa femenina, que fue en Miami en 2014, está el del Pen Club de Puerto Rico del mismo año, y un premio en la Argentina, Karma Sensual. Ese se lo dieron porque en parte hay mucho erotismo dentro de sus letras.
Sí, Karma Sensual lo gané un año, y al año siguiente me dijeron que si podía ser jurado del concurso siguiente, y me acuerdo que leí como 300 o 350 cuentos eróticos, y yo, oh Dios mío. Pero sí, sí me gusta, en mi escritura es como sobre el cuerpo y sobre el espíritu, y entrar en ese mundo, y sí me gusta plasmar todo lo que sea tacto, piel, sentimiento, o sea, que creo que tenemos que aprovechar mientras estamos vivos y corporizados para sentir todo eso, y claro, lo meto dentro de la escritura.
Claro, y ya vamos a hablar de eso, pero es que para poder hablar de Lazareto de Afecciones, que es la novela más, novela, el libro de cuentos más reciente suyo, hay que hablar primero de Hilandera de Tramas, y eso me tiene muy tramado para seguir con él. Seguir con ese hilo. Es también cuento. ¿Y de qué trata este hilo? ¿Qué son esas hilanderas de tramas?
Mira, hilandera de tramas son historias también. Yo no sé si tú viste que yo tengo, inclusive muchas veces en mis historias yo nombro el colibrí, y mi colibrí es como mi tótem, mi animalito. Bueno, a mí me gusta. Y es porque el colibrí tiene un piquito largo y lo introduce dentro de las flores. Y yo pienso que a mí me gusta introducirme dentro de la psicología de las personas. Yo creo que casi todos los escritores lo hacen, por supuesto. Pero es como que me estás contando una historia, y creo que todos los artesanos, todos los artistas llegan a eso, ¿no? Cuando me imagino que el que hace zarcillos verá un material, o que hace aretes verá un material y dice, ay, esto me sirve, o ve una piedra y se le imagina en su creación. Pues igual nosotros escuchamos una palabra y la podemos, tratamos de meterla en un texto, me estás contando una historia, o yo estoy viendo esta casa y digo, wow, qué ambientación para una historia, para un cuento. Esto fue antes una cervecería, ya me imagino, y ya uno se va imaginando todo eso y lo va plasmando, como el colibrí que, uh-huh, que se introduce. Entonces me preguntaste de hilandera de tramas, y hilandera de tramas es de psicología también de los personajes. Hablo de las supersticiones, de los mitos, de diferentes temas que tocan la psicología humana. Tell it to you, I'd soon be free.
Todas cuestiones también se toca la psicología humana. Es evidente que al pasar cada una de esas páginas, ahí está el retrato de la psicología de la psicología humana, del ser, de la persona.
Sí, que no es perfecto.
Que no es perfecto.
Que tiene lo bueno y lo malo, todo mezclado, que a veces tiene su oscuridad, a veces tiene su brillantez, y sobre todo trata de tocar la enfermedad y la sanidad. ¿Y quién dice qué es lo que? Yo siempre digo que de poetas, ¿cómo es el dicho? De escritores, poetas y locos, todos tenemos un poco, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues eso es lo que yo traté de plasmar. Hay mucha, pues sé que es como un camino a través de un sanatorio, porque pues, vamos a tratar mucho de los temas.
Son los sanatorios de hoy en día. Esa es una palabra muy moderna, muy siglo XXI, muy siglo XX seguramente, porque el lazareto siempre ha existido, o sea, los sanatorios siempre han existido, pero como lazareto como tal es una palabra que lo lleva a uno como, o lo transporta hacia la antigüedad, hacia esos métodos anteriores a la psicología moderna y a los tratamientos modernos, ¿no? Ese encierro, esos tratamientos donde las personas que decimos locos o algo, eran miradas de otra manera y eran tratadas de otra forma, y eso se ve reflejado aquí en estos cuentos. Y habría que decir que para poder uno comenzar también, una otra manera de comenzar esta entrevista sería comenzar por el final, por el epílogo, porque ahí está la génesis, la esencia misma de estos 22 cuentos, porque es eso, ¿no? Es una carta que llega, que usted recibe y que ahí la pone, y que ahí están el resumen perfecto de todas esas situaciones que va viviendo la persona que las va contando. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto esto es imaginación? ¿Y cómo entra la realidad ahí?
Viste, gracias por haber leído el libro, porque me doy cuenta que leíste hasta la última palabra, porque pues me estás reflejando en lo que me estás diciendo. Y sí, al final este es el hilo conductor que tiene todo el libro, y ves el porqué de cada historia. Y realmente pues te das cuenta de que tal vez yo no escribí los cuentos. Hay guiños al lector allí en todas las historias. Y sí, la palabra lazareto, como tú dices, es una palabra muy antigua. A mí me gusta pues jugar, me encantan las palabras y rescatar esa palabra como que del pasado.
Uh-huh.
Y también me gustó mucho el análisis bíblico que tiene, porque pues Lázaro fue rescatado de la muerte por Jesucristo, que lo revivió. Entonces es como esperanza. Entonces el lazareto, a pesar de que trae una connotación de enfermedad o de encierro, también rescata como que la vida o la esperanza. Y sí sé que los lazaretos a veces ponían a los leprosos, no hacían ningún tipo de tratamiento, solo para mantenerlos allí. Y esto que te voy a decir es mi mirada muy personal y muy particular, ¿no? Cada quien, como escribir un libro es una conversación con el lector y cada persona interpreta como quiere, pero mi mirada personal es como que la vida en sí es como un gran lazareto donde nosotros venimos a a pulgar culpas, a vivir experiencias, y entonces es como un gran lazareto, y si pasamos la cuarentena, pues quién sabe si pues seguimos evolucionando o no. Pero ya, como te digo, es una visión muy personal y cada persona pues tendrá su visión cuando lea el libro. Y que te cuento, bueno, afecciones, porque se llama lazareto de afecciones. A mí me encantó esa palabra, como te dije que me gustan las palabras y de eso es que se nutre un escritor. Afecciones tienen doble significado, ¿no? Afecciones es amor, afecto, pero también es enfermedad, porque son afecciones, son te enfermas, y ahora se ha descubierto, todo el mundo lo sabe, ya no es ningún secreto, que los afectos pueden curar las afecciones o producir afecciones, las faltas de afectos. O sea, entonces me pareció una palabra hermosa porque tiene vinculadas las dos cosas. Entonces es afección, lazareto.
El A, ese A también que quiere decir sin, ¿no?
Son cosas que yo... En ese momento yo no lo escogí, por eso no lo vi, pero tú lo estás viendo. Es por eso te digo que en un libro uno descubre y lo vuelve y lo relee y descubre otras cosas. Es una conversación y me encanta que digas eso.
Y en este libro de cuentos los personajes están afectados, son muy afectados. ¿Cómo fue esa construcción, Neri, de todos esos, de esos personajes? Porque, y además que todo... Hay algo que de lo que también quisiera que habláramos, y es que todo está alrededor de Campo Claro. ¿Cómo nace o cómo se imaginó usted ese Campo Claro? Porque es un lazareto, es un sitio que aparece en casi todas las narraciones, o en todas, está ahí, y si no está con el nombre, está muy presente. ¿Cómo se lo imaginó? ¿Usted recorrió varios de esos auspicios, de esos sitios, o leyó mucho esa literatura de los siglos XVIII, XIX, donde esos lazaretos estaban muy presentes? Y eso se podría decir que también se puede combinar con mucha de la literatura actual, donde también están presentes, ¿no? Y no solo en eso, sino hablando, como hablábamos antes de comenzar la entrevista, pues están esas famosas versiones que hay de personajes extraordinarios, llamémoslos de esa manera, que son los superhéroes, donde hay un sitio. ¿Sabe qué? A mí cuando vi el título Lazareto, de una vez me llevó como al sitio, el hospital psiquiátrico que hay en esa serie de Gotham, que es lo de Batman, donde están recluidos todos esos personajes de los cuales usted ha venido hablando. Obviamente la situación es muy distinta, estos son personajes mucho más reales, mucho más aterrizados, porque son más nuestros, lo siente uno más, pero de por sí la palabra lo lleva uno a eso, en esos sitios por allá como apartados, alejados, y donde solo lo peor de lo peor llega, y allá los recluyen y se olvidan de ellos.
Se olvidan de ellos, es correcto, sí. Mira, qué bonito todo lo que me dices. Me reafirma más que la escritura es la otredad, o sea, que tú te descubres el otro y ves cosas tal vez que sí quise plasmar, no quise plasmar, y qué bonito que podamos conversarlo, ¿no? Lazareto de Campo Claro, sí, por supuesto, uno antes de hacer un libro hace mucha investigación. Yo siempre me río porque digo que cuando hacen una investigación criminalística, pues lo primero que hacen es que en la casa del sospechoso recogen las computadoras y estudian lo que hay en el disco duro. Y yo digo que si me recogen la computadora de mi casa, pues van a decir que esta era tremenda loca, porque yo busco cuáles son los venenos para envenenar mejor, como me cuento de afecciones o infidelidades, cómo realizar una infidelidad para escribir el otro cuento. Y siempre estoy haciendo unas investigaciones un poco raras, ¿no? Unas búsquedas raras. Y claro, por supuesto, uno lee libros, investiga. Y Campo Claro no era realmente un lazareto, o sí lo era, no lo sé, pero era una finca que tenía mi padre. Uh-huh. Y íbamos todos los veranos y pasábamos los 3 meses allá, y yo pasaba leyendo, por eso le puse el nombre de Campo Claro, pero no es ningún lazareto en particular. Sin embargo, yo empecé antes de escribir el libro a escuchar sobre, había escuchado de la fiebre aviar, el chikungunya, todas estas enfermedades, y se empezó a hablar otra vez de cuarentena. Entonces me llamó mucho la atención, me encanta esa palabra. Yo tenía inclusive diseñado el libro para que fueran 40 cuentos, para que fuera cuarentena. Y mi editor me dijo, no, hoy en día no se pueden poner 40 cuentos, es demasiado, tienes que cortarlo. Y lo corté. Pero esa era mi intención inicial. Los tengo los cuentos, pero pues escogimos los que más apropiados y entonces lo hicimos de esta forma. Pero sí, me llamó la atención mucho la palabra, y creo que todos nosotros tenemos afecciones, todos, entonces yo traté de destacar algunas en el libro. Uno va tomando de la realidad y de la ficción, que tú
¿Qué tanto ha dejado usted ahí de usted misma? ¿Qué tanto hay reflejado en eso, no? Porque también pues uno nota sin saber, sin poder distinguir en determinado momento qué es, hasta dónde llega la ficción y dónde comienza la realidad, pero hay muchas cosas suyas que deben estar mezcladas.
Sí, por supuesto, yo creo que yo ponía allí que, creo que lo escribí en uno de los cuentos, que el mundo es como un baile de disfraces, y que si los escritores se quitan las máscaras, se quitan los disfraces, o sea, el libro de relatos es un baile de disfraces, pero si te quitas las máscaras, adentro está el escritor, y eso tampoco me lo inventé todo yo, sino eso lo dice Vargas Llosa en Cartas a un joven escritor, que él dice que pues el escritor se va devorando a sí mismo con el catopleas, que se va devorando a sí mismo y escribe cosas de él mismo, o que también él dice que es como un striptease al revés, o sea que te vas como, primero está el escritor desnudo y después te vas vistiendo de diferentes ropajes, pero sí, adentro estás el escritor. Entonces siempre va uno a poner algo de su vida, de sus cosas. Después cuando uno lee mucho también, entonces al final no sabes qué es lo que leíste y qué es lo que viviste, entonces todo se va mezclando. Por eso es que el escritor tampoco tiene que ser tan orgulloso de que esto lo escribí yo. En realidad es un reflejo de todo. Es un reflejo de lo que has leído, es un reflejo de las otras personas, es un reflejo de lo que ves, de lo que escuchas. A veces yo le digo, si alguien me está contando algo, digo, todo esto lo puedo usar, o sea, yo lo voy a usar tal vez, porque son cosas muy interesantes. Yo tengo uno de los relatos, por ejemplo, que yo, para contarte un poquito cómo construyo un relato, por ejemplo, este se llama El Maelstrom del... es basado en una canción de Chico Buarque, ¿verdad? Y había una mujer, una amiga de Cuba, y ella me contó que ella vivía en un palacito cuando niña, y que debajo del palacito había como una casita que llegaban las olas de vez en cuando. Y entonces abajo había miles de cangrejos, y que habían ranuras, y por las ranuras se caían los conchitos de pelo, hasta una vez se cayó un cachorrito que tenía un recién nacido, un perrito, y los cangrejos se lo devoraban. Y ella me estaba contando eso, y yo decía, Dios mío, esto es un cuento, una escena literaria. Entonces lo guardé, a veces lo guardo en mi memoria, a veces lo escribo, pero siempre uno tiene cositas guardadas porque son muy interesantes. Entonces ahí en ese cuento, cuando yo escucho la canción de Chico Buarque, alguno tiene que es sobre un constructor que se cae y se muere, o se suicida. Entonces yo dije, qué canción tan bonita, tan fuerte, pero tan bonita. Entonces ligué el cuento, el relato de mi amiga, cosa de la persona que me contó esto, con el de Chico Buarque, con cosas que en ese momento me estaban interesando, y se forma un relato. Uno lo va construyendo primero en su mente y después uno lo va escribiendo.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Amor aquel
noche única.
Y a cada hijo suyo,
cual si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual se oyese música. Flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un pulso tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes
plácidas.
Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe. Como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Dejarme respirar y por dejarme existir. Llámame. Pagué por esta grapa de gracia que tenemos que beber. Por este humo de desgracia que tenemos que toser. Y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir. Y por la calma postrera que al fin nos va a redimir.
Como es usted a la hora de escribir, son 22 los cuentos que están ahí. Ya me contó o nos contó de esa cuasi cuarentena que le hizo el editor y dijo, no, 40 no, eso dejémoslo más bien. Pero ¿cómo fue todo ese proceso de estos cuentos? ¿Los viene escribiendo de este libro en particular? ¿Hace cuánto, Neri?
Mira, a veces uno dice, ¿no? Yo cuando me retire de trabajar, cuando tenga el tiempo para escribir, cuando voy a escribir ya la supernovela, pero realmente ese tiempo es difícil que llegue, ¿no? Tenemos una vida tan ocupados todos que hay que agarrarlo cuando uno tenga la inspiración, aunque uno esté cansado, y aunque sea una hora diaria, o aunque sean 15 minutos, lo que sea, y sentarse a escribir. Ese es mi consejo para todo el que quiera escribir. Y que es un consejo para mí misma también. Yo tengo 3 hijos, y tengo trabajo, y estoy ocupada, pero me llena mucho sentarme a escribir, muchísimo. Entonces, pues cada vez que tengo un tiempito, o a veces, aunque me acuesta tarde, me tengo que levantar tempranito a trabajar, pero me levanto contenta porque escribí algo. Pues no sé si fue bueno o no tan bueno, pero no importa, te llena. Entonces, pues esos cuentitos fueron escritos a lo largo del tiempo. Te puedo decir, qué sé yo, tal vez 2 años, uno una noche, uno un fin de semana, después pulidos, después vueltos a reescribir. Uno pues va haciéndolos y rehaciéndolos y hasta que quedan.
¿Pero cómo logró esto? Porque tiene una hilación, es prácticamente como si fuera una novela, y en vez de un libro de cuentos, si uno siente que pasa como de un capítulo a otro, tuvo su momento mágico, llamémoslo así.
Pues no lo sé, yo creo que uno había una preocupación, hay una preocupación en mí de que el ser humano sea tan catalogado, de esta fama, de esta cuerdo, no está cuerdo. Todos tenemos nuestras afecciones, y pues escribí sobre ese punto, ese tema, y fui desarrollando pues cada historia sobre eso que nos preocupa, porque a mí me preocupa de que pues, nos separemos las personas y nos aislemos, porque se considera, tenemos que aceptarnos tal y como somos y vernos uno en el otro, aprender uno del otro. Y pienso que leer es eso, ¿no? Vivir miles de vidas y aprender de miles de vidas, porque vamos aprendiendo de a otras personas. Y yo pienso que si de verdad leemos con calma y nos metemos en la vida de esa persona, evolucionamos también, porque aprendemos sobre esa vida y a lo mejor no tenemos ni que vivirlo nosotros porque ya lo aprendimos leyendo. Esa es la magia de la escritura. Pues así fue escribiéndolo, pensando en eso, en afecciones humanas y en temas que tuvieran que tocar eso.
¿Y los personajes cómo fueron apareciendo? Porque es que son muy singulares.
Como te estoy diciendo, las personas están en el mundo, o sea, mis personajes son personas pues, reales, que tienen vestidos míos, vestidos de las otras personas, pero sí, hay de todo allí.
¿Tiene en edición un nuevo libro? ¿Eso es una novela? ¿Es también cuentos? Porque usted se destaca como cuentista, volvemos a eso. ¿Siguen los cuentos con este nuevo libro que se llama Al borde de la decencia, si mal no estoy?
Al borde de la decencia está ya en etapa de edición.
Y eso también es como medio erótico, también da la impresión, porque eso de al borde de lo lleva a uno a pensar que está caminando por un hilo muy delgado y pasar al otro lado es facilísimo.
Exactamente, ese es el espíritu de lo que quiero captar en el libro, exactamente. ¿Cómo se puede pasar tan fácil a un lado y a otro lado? ¿Cómo podemos estar un día de un lado y al día siguiente estar en el otro? Ese libro ya está en proceso de edición y pues no te adelanto más, pero sí, son cuentitos cortos también hilados con un tema. Estoy trabajando en eso todavía porque pues nunca está listo. Yo creo que si vuelvo a leerlas, hay cosas que cambiar o cosas que agregar. O sea, uno tiene ya que soltarlo y como quedó y entregárselo al mundo para que sean ellos los que lo critiquen o lo disfruten. Pero sí, yo me he destacado como cuentista, como dices tú. O sea, no es que me he destacado, es que me ha gustado seguir el camino de cuentista. Me parece que es como un trabajo de artesanía, de pieza, que tienes que hacer que todo lo que cuadre, que lo que tú escribiste al principio tenga una razón de ser para que sea el final, que no haya nada, que no convoque a nada. Yo me acuerdo que cuando estudié la maestría en creación literaria, pues sí me decían que era como la pistolita de Chekhov. Chekhov es el escritor ruso que es padre del cuento, que decían que si tú vas a poner una pistola, al final tienes que dispararla. O sea, que si vas a poner cualquier tema, al final tiene que tener un porqué pusiste eso, porque el cuento tiene que estar todo cronometrado. Y eso me gusta pensar en eso y volver a pensar en el final y ver que todo cuadre, que todo tenga un porqué, lo escribí. Entonces, pues, es muy muy bonito el hacer un cuento. A mí me parece precioso todo tenga con... Por eso lo disfruto tanto cuando los leo.
Porque, de todos modos, por lo menos acá, en nuestro país, se le miraba hasta hace algunos años atrás, antes de que se llevase a cabo el premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, el cuento era como mirado como sin mucha relevancia, pero escribir cuento es difícil, ¿ah?
Sí, yo pienso que es difícil porque de hecho uno es muy difícil que uno se siente y escriba un cuento en un solo día. Puede pasar, pero después tienes que arreglarlo, tienes que pensarlo, tienes que editarlo. No es así tan fácil, y a veces un cuento puede tomarte un día escribirlo, pero lo tienes estando meses, a veces hasta años. Un cuento puede empezar simplemente por una imagen que dice. La imagen se puede ir desarrollando hasta convertirse en un cuento. Qué sé yo, el otro día yo estaba leyendo un cuento de Felipe Trigo, que es un escritor del siglo XIX, y el cuento es, yo estoy segura que después que terminé de leer el cuento, que él pensó del amor al odio en solo un paso, porque de eso se trata el cuento, o sea, odio a mi prima o el odio de mi prima, algo así se llama, y en realidad pues uno dice, este se inspiró en esta frase, o sea, hay cuentos que salen de una frase, pero después tienen toda una elaboración. No es una tarea tan fácil como se piensa, es bien para que quede un cuento de calidad, para que la gente se sienta cuando lo lee, que diga, bueno, esto tiene armonía, tiene un sentido, yo creo que hay que trabajarlo, hay que pulirlo, hay que pensarlo.
¿Y usted acepta lecturas? O sea, me explico, ¿usted lee mientras está escribiendo o deja todo y se concentra únicamente en la escritura? Bueno, este proceso es más largo, es un proceso que a veces, usted misma lo dice, un cuento puede que salga en unas horas, como a veces puede que salga en varios días o en varios meses. Después viene el momento, la etapa de la corrección y la edición, etcétera, etcétera. ¿En todo ese proceso usted se acompaña de lecturas o no?
Sí, siempre me acompaño de lecturas. Yo leo como me gusta leer y pues como a ti también te gusta leer, yo creo que uno lee hasta el cereal cuando está desayunando en la mañana, uno está leyendo la caja del cereal, o como tú me dijiste, te leíste mi libro un poquito tiempo. Uno siempre está leyendo y sería mentira decir que no lo está influenciando a uno las lecturas. Claro que sí, por eso te digo que todo influencia, todo uno va amoldándose a todo lo que uno escucha, a todo lo que uno lee, a todo lo que uno saborea, a todo lo que uno siente, todo lo que uno lee. Y sí, por supuesto, pues uno está leyendo y no es que uno quiera copiar, ni uno quiere tener su propio estilo, pero pues todo influencia.
Usted ya radicada aquí de nuevo en Colombia, me imagino que una de sus metas para próximos años, próximos días, mejor que estamos en el 2019 ya, debe ser el poder estar no solamente participando como un invitado más a la feria, a recorrer una feria de libros, sino también estar con sus libros.
Me encantaría, por supuesto que sí, ojalá el país me acoja para poder presentarlos y llevarlos, pues que un libro que nadie lee es como si fuera un libro muerto, ¿no? Si la persona no el lector no lo abre, es como que el libro no tiene un porqué ser, y por supuesto me sentiría muy muy honrada si pudiera tener un puestito o compartir un espacio en la Feria del Libro, me encantaría, claro que sí. Hace poco me tuve el honor de presentar un escritor venezolano, Juan Carlos Méndez Guedes, fue a la tertulia literaria y tuve el placer de conversar con él, y poquito a poco pues con Irartes, también tuve un conversatorio con Yolanda Arroyo, bueno, así
la crisis como desafío literario.
La crisis, sí, perfecto.
Que va muy de la mano con este libro, además.
Sí, claro. Pues ya son crisis personales que enfrentan los personajes, y aquí Yolanda Arroyo es de Puerto Rico, y pues tocamos el tema de, sin tocar el tema político, que es tan delicado, pero sí tocamos, por supuesto, la crisis de que se está pasando en Venezuela, la crisis que acaba de pasar Puerto Rico con lo de con María, la huracán, todo lo que ocasionó y cómo se refleja eso en la literatura. Y yo soy más de poner en la psicología personal de los personajes individuales, pero sin embargo ellos son afectados por su entorno. O sea, que siempre lo quiera o no, pues vamos a tocar el mundo social donde ellos están viviendo y que los está afectando. Y hay cuentos allí que yo no digo exactamente ni en qué país estoy o qué, pero ahí estoy reflejando realidades sociales también.
que la pregunta mía, Neri, sobre la participación posible, ojalá y que así sea, de la Feria del Libro, es porque tengo una enorme curiosidad por saber cómo es esa interacción suya con los lectores, cómo se da, cómo se manifiesta a través de redes sociales, a través de encuentros personales, a través de correos que le envíen, ¿cómo es esa interacción que usted hace con los lectores?
Bueno, como estamos en este mundo que ahora tenemos blogs y tenemos emails y tenemos, en el libro yo coloco el blog, es muy bonito porque yo creo que en la época de antes pues el escritor lanzaba su obra al mundo y poco se enteraba de a no ser por los críticos o a no ser porque le pedían hacer lecturas acá y allá, pero no era como ahora que te pueden alcanzar si te leyeron en otro país, si te leyeron, entonces es muy bonito tener, por ponerte un ejemplo, yo recibí hace 3-4 días y eso le llenó uno mucho de emoción porque uno dice, pues estoy alcanzando a una persona, un alma, o sea, ¿qué más quiere uno que eso, no? Ya uno se siente realizado nada más por eso. Me escribió un lector que compró su libro en Puerto Rico y pues nada, me escribió comentándome que le había parecido tal cosa. No tiene que ser todo positivo, ¿no? Gracias a Dios su comentario fue positivo, pero si es negativo o lo que sea, le impactó también, eso es muy importante. Entonces pues me escribió y estuvimos... Me preguntó qué vi yo en tal cosa, y yo le pregunté qué vio él en tal otra, entonces nos comunicamos, fue muy bonito, ¿no? La obra cuando está terminada uno la suelta al mundo y así está, pues uno no la puede cambiar, pero sin embargo, pues qué bonito tener la retroalimentación de un lector, y eso es lo que tú dices ahora con tanta tecnología, pues podemos llegar a ello.
Neri Santos, ¿qué está leyendo ahora? ¿Qué la tiene atada?
En mi mesita de noche hay varios libros. Ahorita estoy, claro, como estoy en Colombia, pues uno trata de leer actores de acá. Yo digo que 100 años de soledad, cada vez que yo lo leo veo algo distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo lo leí siendo una niña que me obligaron a leerlo en el colegio, ya yo intuía que ahí había algo maravilloso, pero se me hizo muy difícil. Yo hacía árboles genealógicos, a ver quién era Buendía y que lo estaban fusilando y quería conocer el hielo y Melquiades y Remedios la Bella y quién es el hijo. Y después lo volví a leer ya solamente para que fluyera y yo, ¡ah, qué maravilla!, ¿no? Y ahora pues uno lo relee por partes, o sea, antes de dormir lee un pedacito y te dejas llevar por esa magia sin tratar de entender mucho quién es uno y quién es el otro y dices, ¡qué maravilla, qué escritura tan bella! Entonces en mi mesita de noche está Juan Gabriel Vázquez, que pues acaba de escribir sus otras obras. Yo todavía tengo la antigua, El ruido de las cosas de caer, Laura Restrepo. Estoy leyendo, me gusta mucho Rosa Montero. Uh-huh. Estaba haciendo un ensayo sobre algo sobre las mujeres y, uh-huh, y estaba leyendo su libro sobre mujeres. Tengo todos mis, con los que yo estudié, los colegas de la maestría que me mandan a veces sus libros, yo les comparto los míos, eso hacemos mucho, y pues tengo libros de ellos, de María Ver Picot, tengo el libro de pues mis diferentes conocidos allá, que tengo pues mucha literatura, sí, me encanta siempre, uh-huh, estar leyendo de todo un poco.
Neri, esto es para un programa que se llama Escritores en su Tinta. Este es un programa donde pues obviamente hay el diálogo con el escritor y todo, pero una parte muy esencial del programa es la música. ¿Cuál es la música de este Lazareto de Afecciones, aparte de Chico Buarque, y esa música que hay en este libro, se puede también confundir con la suya propia?
La música, pues, es inspiradora. Yo para escribir pongo música, música instrumental, música clásica, y a veces mis hijos se ríen porque no importa cuál época del año, yo pongo música navideña porque me inspira y me gusta, me parece bonita, tierna. No necesariamente porque a veces escribo sobre cosas muy crueles, pero no importa. Eso me inspira y me lleva. Sí, la música es una de las cosas. Es las creaciones maravillosas del ser humano, ¿no? Que nos distinguen, la palabra y la música.
Pero no me ha dicho, ¿cómo qué música? Ya me dijo instrumental, me dijo clásica, pero ¿algunos autores en especial o nada? ¿Usted es de esos gustos así, como le dicen, eclécticos, que según lo que la necesidad del momento, lo que usted quiere escuchar en ese momento? ¿Eso es lo mismo que decir usted de fuente de inspiración cuando hace un libro de cuentos como este?
Claro, mira, Richard Clayderman en el piano, cuando yo era niña, pues lo escuchaba y me elevaba de poder escribir muchas cosas. Aquí escucho hasta Carlos Vives, como tú dices, cualquier cosa, porque tiene unas letras muy bonitas. Si no las escucho de fondo, son cuentos. Hay muchos autores que me inspiran, mucha música que me eleva, o sea, en realidad pues me está muy ligada la literatura y la música.
Neri, muchas gracias.
Gracias a ti por tener. tenerme aquí, por haber leído la obra y por compartir conmigo este rato tan agradable. Gracias.
Hoy en Escritores en su Tinta tuvimos la presencia de Nelly Santos Gómez, escritora venezolana residenciada en los Estados Unidos, a propósito de su libro más reciente, Lazareto de Aficiones. Gracias a todos y les invitamos a continuar en sintonía de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo.
El Centro de Producción del Instituto Caro y Cuervo y CIC Radio, su emisora virtual, presentaron Escritores en su Tinta. Conduce Víctor Obiastri.
El Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y CIC Radio, su emisora virtual, presentan el siguiente programa.